Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Amor de Millennials. El día de hoy estamos en un capítulo, una vez más. También queremos saludar a todos los que nos ven en diversas partes del mundo. Pero bueno, quiero saludar a las personas que me acompañan el día de hoy. Paula, ¿cómo estás?
Olis, muy bien, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta de nuevamente estar aquí grabando hoy con esta historia que es la continuación de una super historia que tuvimos acá, un poco densa. Entonces vamos a conocer el punto de vista del otro lado de la historia.
Así es, y por eso hoy está acompañándonos Denis. Denis, ¿cómo estás?
Hola, bien. No sé qué hago acá, pero bien.
Bueno, como les contamos, Denis ya había estado acá. O sea, ella había estado acá, pero no... ¿cómo lo llamamos?
Presencialmente.
Y no voluntariamente también. Porque bueno, detrás de cámaras está el capi, está el gordo, que es que nos ayuda, pues nos está ayudando con la parte de audio. Y él nos contó la historia de la primera temporada, fue la primera temporada, el capítulo número 3 y 4, que se llama Sexo, Drogas y Mucho Amor. Entonces, si ustedes no han escuchado ese capítulo, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en donde estamos más, y en Concéntrica al Oído, también que está en Spotify. Pero bueno, ¿hacemos un pequeño resumen de esa historia o quieres iniciar
sí,
tú, Denis?
O de una vez tú.
El resumen.
Bueno, entonces el resumen.
Hablaron de mí.
El resumen, bueno, el gordo nos dice si estamos bien o no, estando ahí detrás de cámaras. El resumen fue que ellos empezaron una relación, empezaron a salir, consumían juntos, empezaron a parchar mucho y de un momento a otro al gordo lo llevan, dizque una cita con el psicólogo. Pero no era una cita como tan con el psicólogo y lo internan y él duró internado un año en un centro de rehabilitación. Pero la parte puntual y la parte más importante es que él había quedado de verse con Denis y nunca llegó. Habían quedado de verse para ir a cine, según cuenta el gordo, y nunca llega. Entonces, bueno, no sé si quieras iniciar desde ahí o también, bueno, cuéntanos cómo se conocieron, cómo fue todo, qué sucedió.
Bueno. Nosotros nos conocimos por el tema de la música, ambos cantamos rap y en algún momento empezamos a hablar, en ese momento también teníamos dreadlocks, entonces recuerdo que yo estaba buscando un producto para ellos y me recomendaron a Juli y me dijeron, no, este man vende un champú súper bueno, te sirve súper para los dreads, y yo de una. Él me contactó y empezamos a hablar, se dieron las cosas, empezamos a hablar así como de la música y eso, y de un momento a otro pues nos dejamos de hablar y bien. Cuando él volvió, después ya hablamos y me contó que estaba en Estados Unidos, compré unos aparatos para trabajar ya como tal el tema de DJ y me dijo que sí me interesaba trabajar con él haciendo música y yo, psh, de una, o sea, de una ya estoy. Entonces empezamos a andar juntos, a hablar mucho de música. Sí, era como el diario vivir, él me recogía en el trabajo, nos íbamos y eso. Y llegó un día así como que yo, bueno, ven, ¿y tú y yo qué? O sea, tú estás ahí detrás mío, me recoges, vas por mí, me llamas, estás pendiente, o sea, éramos como ese amor tonto, porque él me llamaba y duramos una o dos horas hablando así por celular.
O sea, tú fuiste la que le metiste la presión para formalizar.
Sí, que
si no, no hubiera pasado nada.
Es que, digamos, yo soy muy selectiva con lo que me gusta. El día, la primera vez que vi a Juli, recuerdo que yo me quedé mirándolo y le dije como que a mí me gustan los hombres como usted. Y ya ahí seguí normal.
Súper lanzada.
No, mira que no. Es porque a mí me gustan los hombres altos. Pero altos, altos. Entonces ese día yo vi a ese hombre inmenso y yo, mi amor, este es para mí. ¡Ah! Entonces ya, bueno, y empezamos a andar y eso. Y llegó el día en el que le dije, ven, ¿y tú y yo qué? Porque andamos juntos y todo y tú... Y me mira así todo sorprendido, ¿novios? Y yo, pues sí, ¿no? Y me dice, ay, bueno, sí, de una. Y yo, bueno. No te pongas rojo, Juli.
Sí.
Entonces, tengo nervios. Entonces, bueno, empezamos a andar juntos, ya empezamos a parchar mucho. Ambos teníamos dreadlocks, seguíamos mucho como el tema Rastafari. Y...
Bueno, y después en una pausa para la hidratación de Denis, nos estabas contando que tú le dijiste al que fueran novios y él como, ay sí, chévere, dale, así empezaron ustedes.
Sí, fue algo súper curioso porque, digamos, yo no he sido de muchas parejas en la vida, me gustaba la farra, me gustaba mucho la farra, uh-huh. Las drugs y ya, y andaba pues muy bien la mía. Y bueno, y Juli a mí me mató desde que lo conocí, entonces ya como que yo le dije, venga, hermano, o sea, usted me gusta, yo sé que yo le gusto, hagamos
Dejes
algo.
Dejes de querer.
Esto no es para eso, no es para eso. Entonces, bueno, ya empezamos ya como algo más serio, empezamos a salir, seguíamos con el tema de la música, porque pues eso fue en principio lo que nos unió. Empezamos a salir, andábamos mucho para arriba y para abajo, empezaron los líos con las familias. Digamos, en mi familia nunca hubo lío. Es más, quieren más a Juli que a mí, no sé por qué. Pero bueno, cosas que pasan. Entonces, empezamos, pues yo conocí la familia. Oh, fuck, man. Denso. Denso,
o sea,
denso.
Fue pesado conocer a la familia.
Denso, marica, porque yo mis dreadlocks, mi forma pues de hablar, yo sé qué. Ah. No. Entonces, claro, yo, y Juli sí me dijo, mi papá es súper serio, él es cristiano, él es muy en sus cosas, es muy dado a sus vainas, y yo rasta, care loca, fumona, ah, o sea, lleva todas las de perder, y yo, bueno, amor, dale, de una. Yo cuando eso trabajaba con niños pintando, entonces, pues para mí era un trabajo una chimba, o sea, trabajar con niños es lo mejor, y me recogieron ese día en el trabajo, me acuerdo tanto. Y fueron por mí en el carro con el hermano. Me acuerdo que la cita era en Titán. Íbamos para Chili's. Sí, para Chili's. Entonces yo la verdad he sido muy de gueto. O sea, a mí me da igual donde como desde que sea rico. No me afana.
Una pregunta, ¿ese fue el día que se lo llevaron o fue otro día?
No, eso...
¿El día que los conociste?
El día que conocí la familia.
Ya.
Entonces, bueno, íbamos para Chili's y yo, listo, amor, dale. Pues como había estado trabajando, obviamente pues estaba en ropa así casual, andaba muy en la mía. Y llegamos allá, recuerdo tanto que en el parqueadero del Titán íbamos en el carro y subiendo se nos apagó. O sea, ahí empezó todo mal, marica. Se nos apagó, el celador nos gritaba que nos bajáramos a empujar. Yo apenas en el carro así, yo, Dios mío, no puede ser.
Pero también muy loco el celador,
sí.
¿No?
Sí, pues, no, mira, que es que era, no recuerdo exactamente qué día era, pero era un día que había un flujo de gente demasiado.
Un fin de semana, me imagino.
No recuerdo. El caso es que, claro, nosotros haciendo trancón, los carros, ay, piti, 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 y todos, ah, y Julia, ah, así peleaba, y yo, no, qué boleto. Bueno, el caso es que logramos pasar, entramos y ya subimos a Chili's, que quedaba en la terraza. Ay, marica, cuando yo, la mamá y el papá, bueno, la esposa del papá y el papá, claro, ellos son así súper, no sé, son súper decentes, así súper bien vestidos, y yo toda loca, marica. Entonces... bueno, yo lo saludé y yo, buenas tardes, buenas noches, no sé qué. Y sí, entremos, mucho gusto, Denis. Y yo, ah, bueno, está bien. No, parce, o sea, esa comida fue súper incómoda para mí porque yo no sabía ni qué pedir. La familia es así toda. Bueno, mi familia es así recrece igual que yo, pero la familia de él es así muy, muy centrada, muy, muy decente, muy, muy bien, son muy bien, ¿para qué? Entonces yo recuerdo que yo pedí una hamburguesa y me la comí todo el tiempo así agachada, yo no levantaba la cara, no nada. Entonces ellos, fuerte, como para entrar en ambiente, nos pusieron a cantar rap. Pues más incómoda me sentí, pues porque no era el lugar. Y yo, bueno, no. Y yo, bueno, está bien, sí, dale. Bueno. Entonces yo, por no cantar y por pues se va a ir el tema, les empecé a hacer el beat, o sea, el sonido con
sí,
la
voz. Sí.
Y bueno, y cantó hasta el hermanito, la familia, en fin. Ya los conocí y... pues terminamos esa noche, me despedí de él y cuando me despedí de ella, yo siempre usaba así como las joyas de piercing en las orejas y me fui a despedir de ella y se me enredó el cabello. No, fue re incómodo y allá y yo, ay, perdón.
O sea, todo lo que podía salir mal pasó ese día.
Todo pasó. Y bueno, me logré despedir de ella, no fuimos. Y después mi Juli me decía, ¿y qué te parecieron? Y yo, no, bien. Yo, más de lo que a mí me habían parecido, yo pensaba, ¿yo qué les había parecido? Pues porque ellos esperaban que para su hijo fuera una mujer de la iglesia, así súper centrada en el tema, juiciosa. Y llegué yo. Entonces, ahí pues graves. Empezaron a hablarnos mucho del tema de la iglesia, entonces yo por seguir la corriente a mi Juli íbamos, no es malo, pero hay que saber hacerlo con corazón y pues no a todo el mundo le fluye. Entonces, no, y la iglesia es muy chévere, ¿para qué? Bueno, y yo iba y me regalaban libros, yo no sé si se me notaba drags en la frente o qué miércoles, y yo con mis dreadlocks así re locos, digamos en ese entonces cuando yo me conocí con Juli, tenía los dreadlocks largos hasta la cola y tenía uno largo que me daba como a la mitad del muslo.
Larguísimos.
Yo los tenía largos y mi Juli los tenía como por acá. Entonces, claro, en una iglesia, imagínate nosotros con otros carelocos, así con nuestros dreadlocks, la gente era allá ahí como una vaina, así que cuando se acaba le dicen, ahora hacia el de al lado. Y a mí me abrazan y yo toda incómoda, yo, suélteme, ¿qué le pasa?
No me toque.
Sí, sí, o sea, a mí desde niña me inculcaron mucho como el tema del espacio personal, okay, yo soy muy aparte, a mí, yo, ¿para qué abrace eso? Y esas, así todas amorosas, y yo, no, por favor, señora, ayúdame. Ah. Entonces, bueno, y así empezamos a andar con la familia, me regalaban libros, yo apenas se descuidaban, los botaba, se daban cuenta, no, Dios mío, o sea, yo no sé ni qué hago todavía acá. Ah.
Uy, pero muy fuerte, en serio, el choque así y todo eso.
Claro, claro, porque a mí desde niña me inculcaron una religión y mi mami es muy creyente y yo creo mucho en Dios, mucho, mucho, mucho. Incluso antes de conocer con mi Julito tuve una historia densa, X, y yo le pedía mucho a Dios como que ven, mándame un león. Alguien que me cuide, alguien grande, así. Y llegó mi Juli. Y ya me dice, qué chimba, parce. Entonces.
Tranqui, tranqui. No, tranqui, quiero saber esto. Pero sí, bello. O sea, me parece súper chévere. No sé qué piensas tú, Paula. No, o si Angie, que está atrás de cámaras, quiere decir algo.
Hola. A mí me parece como un escenario muy loco. Porque es como. Pues aparte de ser incómodo, supongo, para Denis. Pues sí, es meterte en toda una movida por alguien que realmente te gusta, o sea, que realmente estás queriendo, o sea, es cambiar tu forma de pensar, no sé si eras de pronto católica o ese tipo, y empezar a ir al culto, pues es otro rollo, y la iglesia es un rollo serio, o sea, como que uno se siente, cuando uno no está tan acostumbrado, uno se siente
como incómodo,
como que
fuera de lugar.
Todos saben que no pertenezco a la iglesia, que no vengo aquí.
No sé,
¿tú cómo te sentías? ¿Cómo,
es cómo que llegaste en, ahí? ¿Cómo? En mi caso fue algo chistoso, porque a mí me criaron en una iglesia
católico?
Cristiana.
¿Ah, cristiana?
Okay. En una iglesia cristiana desde niña. Y yo era la que iba allá, hablaba paja y así. Era muy entregada la vaina. Era muy entregada la vaina. Y ¡pum! Me llegó la adolescencia. Sí. Fue pucha, me volví loca. Entonces empecé a farrear. Mejor dicho, farrié más siendo menor de edad que después de mayor. Empecé a farrear, a salir, a andar con gente, a tener noviecitos. Sí, a lo normal de la adolescencia, por decirlo así. Y me había liberado mucho del tema. Digamos, yo cuando me fui a hacer los dreads, le hablé claro a mi mami. Y le dije como que, mami, tengo pensamientos así, quiero seguir este tipo de cultura, me voy a hacer los dreadlocks. Mi mami, ¿qué es eso? Y yo, mami, me quiero hacer las rastas. No, negra, su cabello. Mi mami me dice, Guito, de cariño. Entonces me dice, no, Guito, su cabello, no se lo va a tirar así. Yo, no, mami, relájese, a mí me va a quedar bonito, igual el pelo crece, no se afane. Y mi mami, bueno, pues qué, que no fui solo yo, fue mi hermano menor también. Entonces nos hicimos los dreadlocks los dos, me acuerdo mucho. Entonces cuando yo me hice mis dreads, le dije a mi mami, relájese, yo voy a hacer mi vida, pero yo no voy a dejar de ser yo. Porque sí, todos los papás piensan, no, ya se tiró a la perdición, ya no va a estudiar, ya no va a trabajar, ya, y no, yo siempre he sido juiciosa y camello.
Los estigmas siempre que hay ante la sociedad sobre todo esto. Pero bueno, Denis, entremos en materia. Ahora sí entremos. Están saliendo ustedes dos. Pues tú sabías el problema que había con el gordo en la casa, todo lo que sucedía. Él te dice que se van a encontrar para ir al cine.
Uy, sí, fue súper.
No llega. ¿Qué pasó? Pues, o sea, ¿qué pasó? Si nosotros sabemos la parte de él, que le recordamos que está en el capítulo número 3 y 4 en Spotify, pero queremos saber tu parte. O sea, a él se lo llevaron. ¿Tú qué hiciste?
Pero espera. Pausa. ¿Esto pasa mucho después de que se conocen? ¿O en qué momento pasa este ítem de la historia?
Ya voy para allá. Es que me tocaba contar todo eso de la familia para poder entrar de una vez. Entonces, bueno, empezamos nuestra vida de locos, bla, 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 empezamos a andar, no me aprobaban, obviamente, en mi familia sí lo querían mucho. Llegó el punto en el que él tuvo una discusión con el papá y lo echó de la empresa, le dijo como que, ah, chao. Y la mamá se le unió y lo echó de la casa, entonces quedó mi Juli solo. Y yo, mami, pasó esto, Juli no tiene dónde quedarse, lo podemos recibir. Y mi mami, pues sí, bueno. Pero yo esperaba que fuera algo temporal. Yo dije, no, 8 días y ya. Y le decía, Julia, habla con tu mamá. Y él, no, es que mi mamá es complicada y tal. Pero bueno, 8 días alcanzamos a vivir como un año juntos así, en la casa de mi mami, o sea, es que han pasado muchas cosas. Y listo, estábamos así, en nuestro mundo de locos, igual cada uno trabajando, juicioso, aportando, pero pues seguíamos en nuestra vida, farreábamos todo. Y pasó que quedé en embarazo. Entonces ahí ya empezamos como a pensar más allá de lo que ya éramos nosotros, ya dijimos, no, nos toca ajuiciarnos. Pues mi Juli no trabajaba con el papá, pero sabía que el papá era el apoyo más grande que podía tener en el momento. Entonces buscó al papá y el papá le dijo, no, Juli, vuelve acá a la empresa, yo te voy a apoyar, yo los voy a apoyar, es mi nieto, bla, 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 bueno, la cháchara.
Estamos muy callados, es por lo mismo, es que, porque es una historia súper...
Es que está densa la historia, sí.
Está súper fuerte.
Es
y lo que te digo es, la primera parte es la de él, lo que él vivió, que es muy fuerte, pero la también, yo hace mucho tiempo quería conocer tu parte.
Yo sé.
Porque, digamos, él decía en ese momento, lo que les digo, escuchen ese capítulo, que él pensaba en ti y en que tú quedaste allá sola sin saber qué había sucedido.
No, es que fue fuerte, porque bueno, y que sí, que los vamos a apoyar y toda la vaina y yo...
Los papás de él ya sabían que tú estabas en embarazo, ¿cierto?
Cuando sí, eso sí, pasó. Claro. Cuando Juli los buscó, le dijo, incluso Juli se quitó los dreads a raíz de que yo estaba en embarazo. Él me dijo, no, negra, tenemos que cambiar, vamos a echar para adelante y pum,
es un acto,
se quitó los dreads.
O sea, no cualquiera lo hace.
Sí, uy, es fuerte.
Eso es un acto muy valiente.
Fuerte, fuertísimo. Sí. Y bueno, se quitó los dreads, buscó al papá, le contó la situación y él, sí, los vamos a apoyar, que no sé qué, pero tienen que ir a la iglesia, ir al tema. Y bueno, nosotros ahí, bueno, sí.
Sí, bueno, pues les van a apoyar, hay que hacer un esfuerzo.
No, y nosotros sabíamos que ya, pues el cambio era fuerte, o sea, ya no éramos nosotros nomás, sino tocaba hacerlo. Y bueno, empezamos con el tema juiciosos. A Juli le dijeron que lo iban a llevar a una cita de psicología y que iba a realizar un proceso de rehabilitación ambulatorio. Uh-huh. Y él me dijo a mí, entonces me dijo, no, negra, tenemos que dejar de fumar, ajuiciarnos. Y yo, bueno, amor, dale, todo bien. Nos empezamos a ajuiciar los dos. Y llegó el momento en que me dijo, no, amor, voy a ir mañana con mi papá a conocer el centro de rehabilitación y pues para que me digan cómo va a ser el tema. Y yo, dale, amor. Eso me lo dijo un martes. El miércoles habíamos quedado a ir al cine, entonces yo le dije, dale, amor, tú vas, yo voy comprando las boletas y nos vemos en el cine, ahí en Diver. Y él, listo, de una. Cuando, marica, la hora de la película, yo estaba con mi mami y mi negris y él no llegaba. Y yo, ¿pero qué? Y yo con la boleta ahí, yo, Juli. Y claro, cuando pum, me suena el celular en pleno cine. Y yo contesté, era la mamá, la esposa del papá de Juli. Entonces me llamó ella y me dijo, hola, Enis, ¿cómo estás? Y yo, hola, Anita, ¿sabes algo de Juli? Es que lo estoy esperando en el cine y no ha llegado. Me dijo, no, es que necesito hablar contigo. Yo, ¿qué pasó? Y claro, pues imagínate, yo dentro de la sala del cine, yo ya estaba en el cine.
¿Tú qué pensaste en ese momento cuando te dijeron, necesito hablar contigo?
Yo, Dios mío, ¿dónde lo metieron, mierda? Entonces me dice, no, mira, es que ustedes están ahorita en un tema delicado, viene un bebé en camino, deben tener en cuenta su tipo de vida, eso no le va a hacer bien al niño, tienen que creer en Dios. Y yo, sí, pero dígame qué pasó con Juli. Y sí, pero es que, y así como que me alargaba el tema, o sea, y yo como que ven.
Iba dilatando el tema.
Sí, y yo como que ven, ya, dime qué pasó con Juli. Cuando me dicen, no, él quedó internado porque está mal y necesita la rehabilitación. Y yo, ¿qué? Pero así en plano, sino, ¿qué? Y todo el mundo, y yo, ¿cómo así? Y yo, ¿cómo así? Claro, yo me ataqué a llorar. Y entonces me dice, sí, y necesitamos hablar contigo, queremos que vayas a la empresa y hablamos allá. Y yo pues no pude ver la película, me achanté horrible, mi mami me mira como que qué pasó y yo ahorita le digo, salimos.
Paula se impactada.
La cara de Paula. Sin palabras.
No está muy bueno.
Sí.
Y entonces dale, te dijeron, entonces, llega a la empresa.
Llegué a la empresa el otro día así, rementalizada, armar la mía, o sea, yo iba a pelear por mi Julia, sacarlo de donde estuviera metido, según yo y mi cabeza. Me pegué los clones antes de llegar y todo. Sí, llegué. Tengo que andar en la mía para poder hacerlo. Y llegué, y claro, yo nunca había ido a la empresa, y ese día entré y me dijeron, no, que subí a la oficina. Y yo con mis relos así, re loca, y todo el mundo me miraba, y yo... Y subí a la oficina y me dice, y estaba don Julio. Don Julio es un hombre corpulento, alto como Juli, y cuando es serio se ve de muy mal carácter. Entonces me dice, ¿cómo está Denis? Y yo, bien, sí señor, ¿y usted qué tal? Bien, que no sé qué. Entonces me dice, no, y empezó ahí a explicarme cosas que yo ni entendí, o sea, me decía, no, y Julián necesitaba, pero, o sea, él me hablaba y yo lloraba y lloraba y lloraba.
Entonces, tranquila, si quieres tomar aire
y, tomo cerveza.
Sí. Pero digamos ahí, mientras tú tomas aire, yo cuento algo que me pasó. Me pasó con el hermano de Julián.
Con Juanpa.
Él me recogía a mí en algunas fiestas
cuando era Uber.
Sí. Y llega y le dije yo, bueno, marica, ¿qué pasó con su hermano? No, ¿cómo así? Le dije, ¿cómo así que no, güey? ¿Qué pasó con su hermano? Dígame yo entonces a ver la verdad. No, Julián está en un centro de rehabilitación. ¿Cómo así? ¿Cómo así, marica? Sí, lo internaron. Así, digamos, yo me enteré de lo que pasó. Entonces, sigue tú en tu parte de la historia.
Pero digamos, ¿ahí tú cuántos meses tenías de embarazo?
No, mira que yo estaba iniciando. Tenía como 2 meses. No tenía mucho, no tenía ni barriga ni nada. Entonces, bueno, y llegamos ahí, llegué donde don Julio y eso, y me echó la cháchara. No, la verdad, en este momento, yo como que borré cassette, yo no recuerdo nada de lo que me habló porque tenía...
¿Estabas en shock?
No, ¿qué shock? Yo
estaba
tenía,
brava.
Sí, tenía yo, una ira terrible.
Yo no sé cómo te contuviste tanto.
Yo, porque era muy grande y me pegaba. Ah, no. No, mentira. No, yo me ataqué a llorar. Lo único que recuerdo de ese día es que él sacó un par de champús y me dijo, tome, le regalo esto para que se lave el cabello, que no sé qué. Yo, bueno, no, sí, yo llorando con el champú.
Ay, no.
Sí, ¿cómo te sentiste con eso?
No, horrible.
Con sus botecitos de champú.
No, mira que yo no lo tomé mal. Yo, ay, bueno, champú gratis. No, yo no lo tomé más porque estaba pensando en Juli. Era pensando en Juli. No, como que no lo meditaba. Yo me acuerdo que yo iba con mi prima y salimos y mi prima me dice, uy, ese man está re loco, ¿no? Y yo, ¿cierto?
Pero en conclusión, él te tuvo que haber dicho algo de Julián en ese momento, ¿no?
No me dijo nada.
O sea, solo que tenía que estar ahí ya, no, pero no te dijo estaba, absolutamente nada.
No,
más.
Ay, me hubieran dicho, yo hubiera ido a armar la mía. No, obvio no me iban a decir.
Pero no te puso a ti ninguna condición, sí. No te puso... Ah, ok.
O sea, no, en el momento me dijo, él está en un centro de rehabilitación y para que usted lo pueda ver, debe realizar también la rehabilitación. Y yo en mi cabeza, este man está re loco, ¿cómo así? Y que sí, que no sé qué. O sea, recuerdo muy poco, de verdad, de todo lo que me dijo, recuerdo muy poco. Y bueno, yo salí así destruida, así, mierda. Entonces, después de un tiempo, yo en mi cabeza dije, no, voy a rehabilitarme, no me va a dejar ganar la guerra de esta
plaga. ¿Tú no sabías nada de él?
Nada, duramos como un mes largo, casi 2 meses, y yo no sabía nada, la mamá no me decía nada, el papá pues menos, o sea, querían alejarme fuera como fuera, porque según ellos yo era el centro y yo era, mejor dicho, lo peor. Lo que pasa es que no conocían el hijo, sí, no conocían el hijo, marica, yo era más sana, marica. Yo estaba mal ubicada porque yo era más sana, o sea, yo con Juli, sí, a mí siempre me gustó la weed y solo la weed, o sea, yo químicos muy poco, nunca casi, ni nada aparte de la weed, a mí me encantaba la weed y ya, y tomaba y ya. Pero de tomar no he sido mucho, pero sí me gustaba mucho la weed. Entonces, allá en el centro de rehabilitación le tenían metida la idea que yo era el diablo, hueputa, que yo era la que lo enviciaba, que yo era la que no lo dejaba salir de ahí. Yo, bueno, en fin. Entonces, pasó el tiempo y yo ya empecé a hacer presión. Yo, ¿cómo no me van a dejar saber de Juli? Yo estando en embarazo. Entonces, llamé a la mamá y le dije, como que venga, señora Esperanza, yo sé que yo no le caigo bien, pero ayúdeme, o sea, yo necesito saber de Julián.
Estaba desesperada.
Sí, claro, imagínate, porque yo embarazada, sin saber, nadie me da razón, o sea, Juli se desapareció de la noche a la mañana. Y yo, bueno, entonces la señora Esperanza, para ayudarme, me cedió una cita de psicología. Ella tenía una cita allá en el centro ese, y me la cedió para que yo fuera y pues pudiera hablar. Ah, marica, eso, no, hueputa, es que yo no sé. Sí, yo no sé, o sea, de verdad me tenían la mala. Bueno, yo llegué ese día.
Ay, no,
y yo me había hecho la primera ecografía, me acuerdo. Y no se veía qué era, pero yo se la quería llevar a Juli. Entonces yo fui a imprimirla allá cerca, no encontré dónde imprimir, llegué tarde a la cita. Me senté a esperar, la vieja nunca salió, entonces pedí permiso y me fui a ver si podía imprimir ahí sí la ecografía. Cuando volví, la vieja ya salió y me dijo, no, te demoraste mucho, ya no podemos hacer la cita. Y yo, pero ven, yo llegué hace rato.
¿Qué tal esta vieja?
Sí, uy, era una porquería la vieja, no porquería. Y me dijo, no, ya no podemos hacer la cita. Yo, pero es que estaba imprimiendo esto. Ah, pero ¿por qué no avisaste? Acá había para avisar, para imprimir. Y yo apenas, no, pues, no, no, la verdad no se me ocurrió. Yo solo pensé en salir a imprimirlo. Entonces me recuerdo que me puso una hoja en blanco así. Y me dijo, vea, usted para ver a Julián tiene que primero quitarse las rastas. Muy bonitas, muy todo, pero tiene que quitárselas.
¿Te condicionó?
Sí, de una, de entrada. Y yo apenas, ah... Entonces llegó y me dijo, segundo, tiene que entrar en un proceso de rehabilitación porque usted pues está embarazada. Entonces yo le dije, no, pero yo ya llevo mucho tiempo sin fumar, a raíz de que me enteré que está embarazada, me ajuicié, bla, bla, bla. Entonces me dijo, no, usted tiene que demostrarnos acá que no está fumando. Y yo...
Pero muy fuerte y también, a mi forma de verlo, son muy abusivos porque, bueno, sí, tú tienes que ver algo con él, pero en ese momento, pues... Literal, ellos no tenían que por qué condicionarte.
Sí, sí podían porque yo no pagaba, yo no le estaba pagando el proceso a Juli, bueno. Yo era el diablo ante los ojos de todo mundo, o sea, me estaban diciendo cosas que sabían o pensaban que yo no iba a hacer, yo iba a decir, ay no, ya, quédense con este man y yo hago mi vida aparte, no me importa.
O sea, no pensaron que fuera que se quisieran tanto.
No, yo tampoco.
Pero tú saliste de ahí destrozada, mejor dicho.
No, ponle cuidado. Entonces, bueno, la vieja me dijo que me tocaba quitarme los dreads, el proceso de rehabilitación, que si quería lo podía pagar ahí. Y pregunté, no, marica, como 700 los 15 días. Uf. Y yo, pff. Entonces, después me dijo, no, pero mira, hay opciones por la EPS, que no sé qué. Y yo, ah, bueno, por la EPS. Y me acuerdo que ya para terminar le dije, ven, es que quiero entrar al baño, puedo entrar al baño. Y me miró así como que usted está loca, usted algo va a hacer. Y yo, no, solo quiero entrar al baño. Entonces me acuerdo que el baño quedaba, o sea, quedaba la sala así como de estar, las oficinas de psicología, y el baño quedaba dentro de la casa de la fundación.
Sí.
Entonces a mí me dejaron entrar y yo casi que prendo a correr escaleras para arriba. Y a lo que fui a aprender, la chica me acuerdo, yo llevaba una chaqueta, un gabán amarillo largo. Me cogió la chaqueta y me dijo, no lo vaya a hacer porque se las cobran a Julián. Y yo apenas, y claro, yo a lo que entré al baño, pues habían muchos muchachos ahí y se quedaban mirándome, pues todos en rehabilitación, y yo con mis dreadlocks así, ajá,
ella sí, claro.
Y yo no, entonces ya salí así toda destruida, chantada de la vida. Y yo, pues bueno, entonces empecé a hablar por la EPS y averiguar cómo era el proceso.
O sea, tú lo pensaste, tú te ibas a meter de cabeza
a eso. Sí, yo dije, a mí no me va a ganar esta plaga, maldito. Entonces yo ni lo pensé, yo sé que de pronto me hubiera puesto a darle mucha cabeza, no lo hago. Yo no lo pensé, yo dije, no, yo no me voy a dejar ganar. Y bueno, empecé a averiguar el proceso por la EPS. Entonces me mandaron con psicólogo, expliqué toda la situación, le dije a la doctora, ven, me está pasando esto, me están juzgando por mis creencias, por mi cabello, pero pues... lo voy a hacer. Entonces la chica me acuerdo que me dijo, sí, dale de una. Y me mandó, yo en ese entonces estaba en Sanitas, si alguien quiere realizar el proceso, el doctor Cote. Uy, parce, es un doctor, una chimba, marica. Él es psiquiatra, psicoanalista de las drogas, algo así.
Pero ahí te interrumpo súper bien porque hay NPS donde los psicólogos son una mierda, literal.
No, a mí no.
Y te dicen, ay, ¿a ti pues, te duele? O sea, pues, ay, pues no pienses más.
Es sobrepeso. Ah.
Estás es mi
sorda
de peso.
Tomás,
a mí no
ofende. O te dicen como, ay, no, eso, usted deje de pensar de eso. Es como cuando la gente te dice, ¿no estás triste? Uh-huh. Ay, sí, ya no estoy triste, hijo de putas.
Ay, sí. No, mira que fue el único lado en el que me trataron bien, qué parche. La psicóloga, la doc, me atendió por allá en la autopista norte. Uh-huh. Y le conté la historia, me hizo llenar así como un formulario, eso. Donde decía qué consumía, qué conocía, bueno, en fin. Y le expliqué la situación y me dijo, no, mira, te voy a remitir, incluso donde me remitieron para hacer todo el proceso queda enfrente de la iglesia. Es una EPS de Sanitas que queda frente a la iglesia.
Ok. Y ¿casualidades
yo,
de la vida?
Uy, sí. Y yo, uy, sí. Entonces, me remitieron, el doctor se llama el doctor Cote, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Cote. Ay, ese señor es... parce, o sea, es de las personas que han leído, que saben realmente del tema. No es alguien que como que se para, ay, usted es drogadicto, usted es lo peor. No, uh-huh. El man me mandaba libros sobre la marihuana, él me explicaba que la weed no era mala. Lo malo era el contexto que tenía la gente de ella. Y yo apenas...
El constructo social que tiene.
Sí, entonces, bueno, empecé el proceso con él. Adicional a eso, me tocó hacer proceso con la iglesia. En una vaina de...
Pero tú te metiste de cabeza.
Yo no me iba a dejar ganar la palabra. No, o sea,
¿y los dreads?
Espera. Ah. Ya casi les cuento.
¿Cuánto tiempo había pasado? Yo estoy como...
No, eso no pasó mucho. O sea, eso yo lo hice en 15 días.
Es que hay una parte importante que yo quiero tocar, pero no, dale, sigue y ya llegamos a ese punto.
Bueno, entonces, empecé todo el proceso. Me tocó empezar proceso con la iglesia. Allá hay como una parte de la iglesia que se llama como Viviendo Mi Libertad. Y es para las personas que han consumido drogas y como para ayudarles a tratar el tema enfocado en Dios. Entonces empecé a hablar con una psicóloga que también era muy bien, o sea, la chica súper cristiana, pero era muy consciente de las vainas. No es esa persona que te dice, no, es que tiene que creer en Dios y sin Dios no va a poder y bla. No, yo hablaba mucho con ella y ella me decía, como que no importa si no estás con él, hazlo por ti, hazlo por eso, por lo otro, bueno, en fin. Después de eso, bueno, yo empecé el proceso y yo dije, no, mis dreads. Y claro, marica, es que en ese momento...
¿Qué tal fue esa decisión? ¿Qué tal fue el verlos caer al piso?
Muy fuerte, porque, digamos, ya había pasado mucho tiempo. O sea, yo si los tenía largos antes, los tenía re largos en ese momento. El más largo me llegaba a las rodillas.
¿Cuánto tiempo te los habías dejado crecer?
Llevaba con dreads como 8 años.
¿Mucho tiempo?
8 o 10 años. Y llevaba mucho. Entonces yo dije, o sea, ni mi mamá me los hizo quitar y me los quité por otra persona. Así tu amor.
Bueno, y esto es todo por nuestro primer capítulo con Denis sobre esta historia tan densa. Igual les recordamos que si quieren tener más contexto de la historia, pueden ir al tercer y cuarto capítulo de la primera temporada, que se llama Sexo, Drogas y Mucho Amor, donde está la historia del gordo de Julián, que es el que cuenta, pues, desde su parte, el encerrado allá, todo lo que vivió. Pues agradecerte a ti, Paula, a Angie, que está atrás, a Julián, a Milo, a Sebastián, a todos los que están acá acompañándonos, y a ti también, Denis.
Gracias.
Pues nos escuchamos en la próxima semana, donde Denis va a contar la segunda parte de su historia. Agradecer también a la Universidad Central, a Cristian Aguiar, al profesor Cristian Aguiar de Concéntrica Medios, a la profesora Ángela Plazas de Sintopía Radio, que nos ayuda con todo esto para producir todo esto. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.